UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marcos Catalán y seré encargado de guiar y moderar el programa de hoy, centrado en el análisis del pacto propuesto entre Palestina, Irán e Israel y sus implicaciones regionales y humanitarias. Bueno, primero que nada, quería dar la bienvenida a los compañeros que vamos a tener hoy. Primeramente tenemos a Juan Carlos Sansano, secretario local de Compromís Calpe y compañero de la carrera de Ciencias Políticas. A Lamin Ni, también compañero de Ciencias Políticas. También tenemos, de este caso de cuarto de Ciencias Políticas, a Lina Alfieri Elfasi. Y luego un compañero venido desde Italia, desde Roma, está haciendo Erasmus, Lorenzo Scafidi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muchas gracias, Marcos. Muy bien y muy contenta de poder asistir al programa de Radio UMH.
Bueno, para nuestros oyentes, como habíamos dicho, vamos a hacerlo primeramente. Quiero hacer una cronología así bastante resumida, ¿vale?, de los últimos actos que han pasado. El debate de hoy, bueno, el coloquio que vamos a hacer va a ser enfocado al pacto que emitió la Casa Blanca, del acuerdo que llegaron entre Palestina y Israel e Irán. La cronología, así básicamente resumida, fue que el 29 de septiembre anuncian este pacto, que es un cese al fuego para evitar que sigan habiendo cada vez más muertos. A principios de octubre se envían mediadores a través de otros países como son Egipto, Qatar y Turquía para que esas medidas empiecen a tener efecto. El 8 y el 9 de octubre ahí está la ratificación israelí en la que ya se empiezan a tomar esas medidas que vamos a comentar ahora. Y el 9-13 de octubre se empieza a implementar otra de las medidas, que era el intercambio de rehenes, y se empieza a dar como un paso adelante en lo que es el fin de la guerra. Yo quería preguntaros a vosotros, quiero que habléis todos y la lanzo ahí. ¿Vosotros creéis que este es el primer paso a la verdadera paz, por fin, entre Palestina e Israel? Lamin, por ejemplo.
Buenas tardes. Quería agradecer a la OMH por darnos la oportunidad de comentar, digamos, estos asuntos. Y bueno, en primer lugar, podríamos decir que es una paz que está impuesta por parte de Estados Unidos, que de momento la ONU no tiene las herramientas suficientes para poder imponer dichos acuerdos. Y habría que, digamos, empezar diciendo que este último ataque, iniciado por Hamas, se realiza o está, digamos, dentro de toda la deriva o problemática existente entre Irán, con un núcleo que tiene de aliados, que lleva aproximadamente 20 años implementando una guerra asimétrica frente a Israel, y que las consecuencias, digamos, ha sido el último ataque y que no ha sido controlado por Irán, sino que jamás lo ha iniciado, digamos, de esta forma. En lo respecto a si es posible la paz, pues tendremos que verlo, porque es muy complejo. No se puede dejar, digamos, Gaza sin un control político, y Israel está muy preocupada en ese control posterior, digamos. Así que, en principio, yo lo veo difícil, porque no hay ninguna organización internacional que para eso son las que están y que deben de organizar, digamos, para que, ya que hay dos partes enfrentadas, para que se pueda dilucidar dicho problema. Y de momento lo pongo ahí, digamos, que está falta de implementación a nivel internacional.
Bueno, Yo seré más breve. Para mí, la paz actualmente es una quimera. Creo que, por desgracia, el Estado de Israel, hasta que no hagan efectivo desde el río hasta el mar, no van a parar. Simplemente creo que el principal motivo es el afán de Netanyahu de seguir en el poder. Sabe que si cesa la masacre sobre Palestina, caerá su gobierno, vamos, antes de lo que todos esperamos, y en gran parte debido a la corrupción, yo creo que sobre todo de su gobierno.
Lorenzo, visto que estás asintiendo con la cabeza, ¿tú crees que la guerra con Gaza y con Palestina en general, el mundo árabe que ha llevado todos estos años Israel, es un poco una legitimación del gobierno de Netanyahu para poder seguir en el poder?
Pues hola, buenos días, y yo quería decir que estoy completamente de acuerdo con mi compañero Juan Carlos hablando de la corrupción del gobierno Netanyahu y de cómo él está utilizando el estado de emergencia del Estado de Israel para quedarse en el Knesset. Entonces yo estoy de acuerdo, pero en mi opinión hay otro paso, otra cosa importante que tenía que añadir, es que el Estado de Israel quiere construir un Estado más grande, como ha dicho él, del río hasta el mar, y por esta razón no se va a parar. Hace unas semanas han aprobado en el Knesset una moción que va a intentar anexar a otra zona cerca de Jerusalén, así que pueda partir en dos el Estado de Palestina, el supuestamente Estado de Palestina. Y por esta razón yo no creo que es solo por la corrupción y el poder político que Netanyahu quiere, es decir, plantear en su gobierno, como ha dicho mi compañero, pero es un proyecto mucho más grande y se puede ver con las incursiones de los settlers en la Cisjordania, se puede ver con el nuevo muro de ocupación que ha sido construido en el sur del Líbano hace unos días. Este es todo un proyecto de Israel para seguir con su agenda de dominación del Medio Oriente y para construir su Great Israel Project, en mi opinión. Y por esta razón el proyecto de Gaza y especialmente el alto el fuego, tenía que haber unas cláusulas que iban a tutelar un Estado palestino y especialmente a los palestinienses, como por ejemplo un reconocimiento de las zonas de Hebrón, de Ramallah y especialmente de la Cisjordania como independientes, y como la moción que ha sido hecha en 1958 por la ONU, es decir, retirarse de las tropas de Israel por la Cisjordania. Y en mi opinión, más garantías al pueblo palestino tuvieran que plantearse en el alto el fuego.
Has hablado de esa agenda que a veces vemos, ¿no? De ese proyecto que se tiene como la Gran Israel. Hemos visto que muchos países de Medio Oriente han tenido conflicto con Israel, como por ejemplo ha dicho Lorenzo, de el Líbano, Cisjordania, de todos esos países alrededor. ¿Vosotros creéis que Israel tiene de verdad ese proyecto expansionista de y querer tomar todo el Medio Oriente? Lina, por ejemplo.
Bueno, en primer lugar me gustaría comentar de que Israel, bueno, respondiendo generalmente a todas las preguntas planteadas, Israel pienso que no ha creado la guerra como para centrarse o quedarse en el poder, sino para aprovechar la situación política. Viendo que Israel tiene los objetivos de ¿cómo decirlo con la palabra exacta? Tiene los objetivos de
expansionistas.
Sí, expansionistas hacia la población palestina. Sinceramente, pienso que no tiene planes oficiales y proyectos estratégicos para ampliar sus fronteras más allá de los territorios palestinos después de lo que estamos viendo en los últimos momentos y en la historia actual. Sí que es verdad que su interés central realmente es la seguridad y no la expansión geográfica.
Bien, yo sobre lo que ha comentado el compañero quería introducir una idea que creo que es importante de cómo, digamos, ha sido utilizada la causa palestina, porque recordemos que la causa palestina, lo que sería una descolonización, pero que era principalmente una causa árabe no religiosa. Esto se cambió en el 56, cuando los hermanos musulmanes, por parte, digamos, de la parte sunita, y los fedayines del Islam, que es la parte chiita de Irán, introducen que la causa palestina es una causa también islamista, o del Islam, y que, como toda esa zona, zona eminentemente turca, es decir, del califato, que esto es un concepto muy importante, pertenece históricamente al mundo Islam y, por lo tanto, al árabe, digamos que la creación en esa zona de un Estado, en este caso el Estado israelita, habría que extirparlo porque es un apéndice que habría que eliminarlo. Digo esto como un error, a mi juicio, de la utilización por parte del islamismo de Palestina y de cómo, digamos, ha cambiado su deriva y su utilización. Esto por un lado. Con respecto a la pregunta que decía, sí, evidentemente, como ha dicho el compañero, existe, evidentemente, sí que existe un programa donde van cogiendo territorio que no les pertenece, eso está claro, es decir, Jordania, como ha dicho, de Ramala, y lo que yo decía antes, al no existir un órgano capaz de imponerle unas reglas, unos mínimos a Israel, Israel ahora mismo sí que está en una desexpansión, en una época expansionista, evidentemente. Eso está claro. Al no haber, contrapesos regionales, que es lo que tendría que o iría a hacer Irán, Israel ahora mismo está en una fase claramente expansionista, no solo político, sino también territorial.
Vale. Entonces, creo, si te he entendido bien, insinúas o dices que se debería extirpar el pensamiento islamista de Gaza o de Palestina.
Yo entiendo que para la creación de un Estado palestino viable no debería de estar involucrado el islamismo. Yo siempre he entendido que la religión y el Estado deben ser separados. Y que entiendo que es una utilización que les hacen por parte y que le viene mal al pueblo de Palestina, esa utilización. Porque son entidades exteriores, llámese Irán, llámese Siria o llámese Líbano o Hezbollah, la que hacen una utilización pensando en sus propios proyectos primero y posteriormente los de Palestina.
Pero es algo que es intrínseco, o sea, quiero decir, es algo que vive en la sociedad, que no es algo que puedas cambiar.
No, hasta los años 80 no era eso. Podemos, de hecho, mirar que todas las mujeres, en este caso, en Gaza y sobre todo en Cisjordania, no llevaban hasta a partir de los años 80, con la creación de Hamas, digamos que es cuando se inicia ese periodo de islamización de Gaza.
Sí, yo tampoco, o sea, no soy el principal defensor de que las religiones deban ir unidas a un Estado, y creo que para la creación de los dos Estados, obviamente lo mejor sería que se separaran. Pero siendo realistas, es imposible que quites ese sentimiento de la gente que tiene, porque al final la confrontación en la que están metidos hace que aún más ese sentimiento de pertenencia hacia una religión sea cada vez más fuerte. Entonces, obviamente creo que es un punto favorable para una posible resolución del conflicto, pero creo que es inviable.
Yo os quería preguntar, que me parece muy interesante lo que estáis comentando. ¿Vosotros creéis, con todo lo que has comentado tú, Lamín, de la islamización de Palestina y demás, que a nivel internacional, sobre todo con órganos regionales como la Liga Árabe y demás, creéis que se ha intentado hacer más que una guerra colonial o descolonial, más allá una guerra entre religiones, a llevarlo a un conflicto más religioso y no tanto territorial?
Pues, en mi opinión, el conflicto se puede decir que ha sido religioso y étnico, pero se puede decir que aquí, como ha sido también, como los conflictos que han habido en los años han enseñado, aquí no es solo religión, aquí no es solo, es decir, entre judíos, entre musulmanes, entre palestinos y entre israelíes. Aquí es mucho más compleja la situación, porque se habla también de ocupar los recursos regionales de la tierra, como por ejemplo, cómo se puede plantear en los años 70 y los años 80, donde han habido muchos planes para la repartición, dado que estamos hablando del Oriente Medio, del agua y especialmente todos los otros recursos entre Jordania, Israel y especialmente el Estado de Palestina y los territorios palestineses que ya estaban ocupados después del 1967 por las tropas de Israel. Pero se habla de un verdadero control de los recursos, no es solo religión, como por ejemplo puede enseñarse la repartición de las aguas que ha sido inadecuada entre Jordania e Israel y todos los planes. Los Estados Unidos ha intentado solucionarlo, la Unión Soviética ha intentado solucionarlo, pero debido a los conflictos y debido a la ocupación legal han dejado a los enclaves, porque no se puede hablar de un Estado palestino, a los enclaves palestinos siempre menos agua. Han ocupado y destruido juntos a los bulldozers todos sus recursos y tal, y por esto han ocupado aquellos recursos y lo han organizado en manera de que ellos iban al Estado de Israel. Y por esto, ese es uno de los muchos ejemplos que puedo hacer, y entre la repartición del agua, la repartición del río Jordano, me parece que se dice en español, y por esta razón es mucho más complejo.
Bueno, respondiendo a la pregunta que ha planteado Marcos, yo pienso que realmente el principal motivo de esta guerra viene también por la religión y es el principal factor. Aunque muchísimos discursos realmente lo presentan como una guerra realmente con objetivos territoriales y también políticos, yo creo que la religión es un factor que entra después, ya que sirve bastante para, es una herramienta que realmente sirve para movilizar apoyos, reforzar también identidades, pero no es... Es un factor importante, pero no es el objetivo de la colonización y la invasión por la parte de Israel hacia Palestina. Pero es un factor bastante importante, ya que de manera que todos los organismos internacionales también reaccionan a esta guerra en función de la religión. De manera que hay organismos como, por ejemplo, Bélgica, el Parlamento Europeo, hay bastantes países que han vetado el cese al fuego y realmente yo creo que la razón del veto es también principalmente por la religión que destaca en los pueblos en Palestina.
¿Y no creéis que más que por un tema religioso, que obviamente pues también está relacionado, también es un poco tiene que ver con los intereses económicos internacionales que tienen un montón de países allí? Bueno, obviamente el principal es Estados Unidos, pero sabemos que España hasta hace prácticamente año y medio, dos años, también tenía un montón de acuerdos económicos, toda la Unión Europea, prácticamente todo Occidente comerciaba con Israel, era el socio, el preferido, por así decirlo, en Oriente Medio. ¿No creéis que también se ha mantenido y se ha podido apoyar Israel en esos países occidentales para no tener que dar como esas justificaciones hasta que ya ha llegado una situación como la de ahora, que es insostenible?
¿Pero te refieres al inicio del conflicto o a que hayan entrado países, simplemente que los aliados se hayan hecho partícipes del conflicto?
Me refiero a que se han permitido ciertas cosas con Israel que no se habría podido permitir con otros países, simplemente por el hecho de que es, por así decirlo, un aliado estratégico que a toda Europa y a Estados Unidos le venía muy bien que un país en Medio Oriente estuviese de su lado, y por eso se le han permitido ciertas cosas que a otros países en ningún momento se podría haber llegado a que llegásemos a estar en esta situación.
Bueno, pues inicialmente, evidentemente, la creación de Israel, que recordemos que inicialmente no estaban de acuerdo los ingleses, y que de hecho fue considerado un grupo terrorista. Posteriormente, una vez ya se confirmó la creación de Israel, sí que existe un apoyo evidente, sobre todo por Francia, hasta 1973, la guerra del Yom Kippur, en la que Francia es la que la sostiene, y Alemania. Alemania por un hecho obvio, que es culpa principalmente, y Francia también, por mucha culpa. Sentimiento de culpa de la parte, digamos, de los grupos dominantes de los dos estados. Y digamos que estratégicamente sí que está marcado dentro del bloque occidental, pero Israel siempre ha tenido bastante independencia a la hora de, digamos, de jugar sus intereses. Es decir, Israel juega muy bien su papel a nivel internacional y sus bazas políticas internacionales. Tiene un apoyo, sobre todo ahora, digamos, en la actualidad, de las élites políticas y menos de la población, sobre todo en Europa, que se ha visto, y también en Estados Unidos. Y eso le tendría que hacer pensar en Estados Unidos, a Israel, de que no está haciendo, digamos, realmente lo que debería o lo que se le exige como representante, digamos, de la idea occidental, ¿no? De los derechos humanos, del Estado de Derecho. Eso es lo que les diferenciaba del resto de los países donde lo que está, y que ahora parece que se le ha olvidado un poco. Por lo tanto, entonces la pregunta, sí, estratégicamente es un aliado importante, no solo porque gestiona la seguridad, sino también porque es una fuerza de trabajo bastante importante ahí.
Sí, o sea, un poco lo que habíamos dicho, aparte de lo que es obviamente la alianza estratégica, Israel pues obviamente como país tiene también sus
Cuando quiero decir alianza estratégica, sí. Perdona que te corte, estratégica quiere decir vital, es decir, que es transversal, que a ese país no se le deja caer nunca. Eso quiero decir con estratégica.
Sí, bueno, lo que estaba diciendo era que, aparte de, pues, obviamente, esos intereses económicos, de comercio, de relaciones comerciales que hay con todo Occidente, también como ese acercamiento que podemos tener nosotros como sociedad más europea, más occidental, obviamente, pues ellos tienen sus propias características de país, pero lo que es, por ejemplo, has hablado de los derechos humanos, pero cuando vamos, por ejemplo, a índices como el índice del The Economist en cuanto a democracia, es el país que más tiene en cuanto a Medio Oriente, está valorado en un 7 con algo, que para lo que es Medio Oriente la media está en un 3 y medio. No llega, obviamente, a países europeos que están en torno al 8 y algo, pero un 7 en Medio Oriente bastante. Y aparte de, pues, esa democracia que, pues, obviamente ahora obviamente está mermada por ese estado de excepción que ha implantado Netanyahu con la guerra, también, pues, todo el tema de que sí que es verdad que en el mundo árabe podemos no sentirnos tan próximos con temas como, por ejemplo, a lo mejor temas de derechos de la mujer, de personas LGTB y demás, que sí que es verdad que el propio Israel sí que lleva como una campaña proactiva de decir, oye, nosotros sí que respetamos esos, no te voy a decir derechos humanos porque por lo que están cometiendo, obviamente, pero sí que es verdad que de lo que es dentro del país sí que intentan respetar como la libertad personal de cada persona. ¿Vosotros cómo veis esto?
Pues es innegable que Israel es el único país que en el Oriente Medio, de verdad, es decir, es conocido como el defensor de estos derechos, que la palabra que tú estabas usando, Marco, es derechos civiles, se puede definir, sociales y civiles. Pero lo que quiero decir es que los derechos civiles y sociales están bien, pero en el mismo tiempo tú tienes que, y es lo que la ONU dice hace años, todos los que han planteado una solución a este conflicto dicen hace años, es que tú tienes que plantear los mismos derechos civiles e igualdad que tú planteas por, es decir, tus ciudadanos y todos los ciudadanos quizás extranjeros que viven en tu territorio, también por los palestinos también, porque hay muchos, hay casi 1 millón, 2 millones de palestinos que viven en los territorios de Israel y muchos otros claramente que viven en Cisjordania y en Gaza, muchos otros. Y por esta razón el problema, sí se puede decir que a los derechos civiles Israel está adelante quizás muchos de muchos otros países europeos, pero de otro lado tenemos una política, y no lo digo yo, la ha definido la ONU, de apartheid, que de verdad corta a ciudades del acceso a las calles, corta a ciudades del acceso al agua y a los derechos de los palestinos que se quedan atrapados muchas veces en Cisjordania y que no pueden salir ni para ver a, es decir, su familia. Y en el mismo tiempo hay una universidad, yo veía ese artículo, que hay una universidad en Hebrón, me parece, que está como a 10 kilómetros de la ciudad de Hebrón y que son claramente 10 minutos de coche. pero dado la construcción de un nuevo settlement ilegal, la calle principal para ir ahí ha sido cortada y ahora ellos ponen entre checkpoints y entre calle cortada como dos horas y media solo para ir a una universidad que está a 10 kilómetros de distancia. Y por esta razón, sí, los derechos civiles están bien, sí, Israel está mucho adelante en esto de muchos otros países y es innegable. Vamos a ver también el índice de democracia, porque a nivel de burocracia y a nivel de decision making, ellos tienen un nivel alto de democracia según esto, pero de otro lado, la pregunta es, ¿por qué tener la democracia por algunas partes de la sociedad y no de otras?
Bueno, me gustaría también hacer una aportación, ¿vale? Y sinceramente es verdad que Israel es uno de los países del Oriente Medio que está avanzado en el tema de la libertad social, la libertad de las personas, en torno a todo lo que se ha mencionado anteriormente. Pero es que también se debe en cuenta de que realmente Israel, por mucho que apoye a la libertad personal, no está apoyando a un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Un país que apoye la libertad de las mujeres, el derecho a las mujeres, realmente está privando a otro país vecino, que sería Palestina, como le está privando del derecho a la vida, de manera que se les corta agua, de manera que se les invade todos los días, de manera que se les ataca todos los días, de manera que la ciudad palestina, el pueblo palestino, la gente que vive ahí, vive con miedo porque no se sabe si al otro día va a poder despertar. Y sinceramente pienso que es un aspecto que menos se debe tener en cuenta en estos momentos con lo que está pasando. Y el aspecto de que Israel favorece los derechos a la mujer o los derechos de la libre persona realmente no tiene nada, no es nada comparable con lo que está haciendo actualmente, que es una violencia a la ley internacional.
Claro, a mí me da igual que Israel defienda los derechos, no me da igual, lo veo bien, obviamente, defienda los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBIQ, que defienda el derecho a la vida en la infancia, me da igual. Esto es como cuando decíamos que en la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi era una gran potencia económica y iba económicamente muy bien. Igual, mientras, o sea, tú estás quitando el principal derecho de un ser humano que es la vida, sea de quien sea, sea de tus propios habitantes, sea de los habitantes de al lado, de los habitantes de un millón de kilómetros hacia la derecha. Cuando tú estás haciendo eso, o sea, a los demás países les debe dar igual que sean, según en análisis de no sé qué instituto, sea la democracia más potente de Oriente Medio, próximo o lejano. O sea, debería ser lo último que se tenga en cuenta.
El problema de eso, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí, obviamente pues el caso que más reciente tenemos y es que lo que estamos abordando es el tema de Israel, pero sí que vemos que aquí pues en Occidente hablamos mucho de derechos humanos, de derechos sociales y demás, pero luego con otros países que no se respetan los derechos humanos, que no hay ningún tipo de libertad, como por ejemplo puede ser Arabia Saudita, muchos países, Qatar, por ejemplo, son países que no son precisamente ni democracia ni hay ningún tipo de libertad, pero luego a la hora de la verdad tenemos tratados económicos con ellos, llevamos allí a la Eurocopa, llevamos allí el Mundial, hacemos...
Es el mercado, amigo.
Es el mercado, sí, eso es lo
todo
que
dinero,
quería llegar.
Todo dinero. Creo que sí que está bien, pero que la introducción de elementos éticos en un análisis de conflicto internacional, digamos, es como pensar que un león no te va a comer porque eres vegetariano. Vamos, no tiene ninguna explicación. Es decir, cuando son los intereses, las personas, lo que se gestiona, lo que menos importante, digamos, a la hora de decidir, es la ética. Eso, desgraciadamente, no, ojalá en un mundo kantiano perfecto, eso es lo que debería de imponer, pero evidentemente, y sabiendo cómo se va y cómo está cambiando, digamos, la política internacional, vamos hacia todo lo contrario, hacia la no regulación, hacia la no ética, hacia el interés como elemento básico del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y solo se puede, a partir de ahí, se puede explicar este conflicto. Es una lucha, evidentemente, y que tenemos que recordar que Israel, es evidente, está haciendo una guerra psicológica tremenda a toda la población, está utilizando todos sus elementos porque quiere, nunca mejor dicho, extirpar también ellos Gaza de ahí, porque piensan que es un problema que dentro de 20 o 30 años, debido a la demografía, van a tener el mismo problema. Eso es por un lado. Y por otro, hay que recordar que al pueblo palestino, uno de sus grandes enemigos es el pueblo árabe, las naciones árabes, vamos a ver, los regímenes árabes, que nunca le han defendido o nunca lo han defendido, digamos, de una manera unitaria y dándole algo a lo que a obtenerse. Simplemente lo han estado utilizando las diferentes guerras y nunca lo han tomado como un Estado realmente árabe y en la que le pudieran dar las condiciones mínimas para su propia creación y después ya seguir. Así que esas dos ideas quería dejarlas bien claras.
Bueno, está muy bien todo esto de lo que hemos hablado, todo este gran resumen sobre el conflicto. Pero por bajar un poquito el balón a tierra, vamos al tema que nos ocupa principalmente hoy, que es este tratado de alto el fuego de Estados Unidos. Y uno de los puntos clave de los que habla este tratado es la desmilitarización total de Gaza. Eliminación de túneles, armas, fábricas, estructuras militares, verificación por observadores independientes, programa internacional de recompra y reintegración de combatientes. ¿Vosotros creéis que esto es factible o que es simplemente una mera invención de Estados Unidos, una más de tantas, para hacer ver como que realmente este alto el fuego es real?
Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que este punto es bastante importante y también pienso que es factible, ya que es un paso hacia la paz de Gaza. Yo pienso que la desmilitarización, realmente, si se llega a implementar de una manera correcta, se podría reducir la violencia, podría dar seguridad a los civiles y también reducir realmente el miedo de la ciudadanía palestina, que viven eternamente con miedo. Y realmente lo que es evitar los túneles, evitar todas las infraestructuras militares que estén ocultas, yo creo que esto podría favorecer la población palestina.
¿Pero y crees que se puede llegar a dar realmente?
Yo creo que se puede llegar a dar y se debe llegar a dar. Y pienso que lo van, o espero realmente que lo van a hacer.
Pues yo, ojalá se pudiese hacer. Sería, es decir, un paso muy importante para la paz. Pero aquí, en mi opinión, tenemos también a un problema social. Porque claramente hemos tenido 2 años de genocidio y Gaza está destruida por el 80%. Y la pregunta que ahora yo hago es, claramente, contra esta opresión, y ahora tenemos aún territorios de Gaza que aún está ocupado por zonas de influencia. Y estas zonas de influencias que están ocupadas por el ejército israelí y que han sido violadas 500 veces después del alto el fuego, por incursiones de Hamas, ha sido dicho, es, si tú actúas un genocidio por 2 años y una ocupación ilegal desde el 1967, ¿te puedes esperar que la población no se militarice otra vez o encuentre otra forma para reganar lo que es suyo y, no sé, la integridad de Gaza o una seguridad del pueblo palestino que ahora no le está llegando, como por ejemplo se ha planteado cuando tenían que entregar a un rehén muerto y claramente no encontraban a este rehén israelí muerto? Y por esta razón Israel ha suspendido al alto el fuego y ha bombardeado otra vez unos edificios, llevando a muertes. Entonces mi pregunta es, ¿se puede obtener una desmilitarización unilateral o tiene que ser bilateral y dar aseguro a la población? Porque a mí me parece que este alto al fuego es muy unilateral, como que Palestina y como que Hamas tiene que dar. Y está bien, muy bien, porque claramente yo condeno a lo que he dicho, que lo que hizo Hamas, porque solo se tiene que condenar. Pero tiene que ser bilateral, en mi opinión.
La diferencia yo creo es que Palestina, como has comentado tú antes, no es un Estado como tal. O sea, no tiene un Estado, no tiene un ejército. Todo tiene pequeños grupos de resistencia que pueden combatir, hacer guerra de guerrillas y demás, pero no tiene un Estado como tal. Israel sí es un Estado formado como tal, legítimo o no, eso ya es opinión de cada uno, pero sí que es verdad que sí que tiene un Estado, sí que tiene unas instituciones y sí tiene un ejército formado, y por eso yo creo que es esa unilateralidad de la que estás hablando, que no se le puede pedir a un país como que es soberano y que tiene esa soberanía nacional que se desprenda de algo tan importante para un Estado, para un país o cualquier tipo de potencia, que es su ejército.
No, claro, yo no estoy hablando de la desmilitarización de Israel, sería inconstitucional y no sería humano. Estoy hablando solo de un respeto a la soberanía de Gaza y especialmente a una... Es decir, empeñarse, especialmente en frente de la ONU, especialmente en frente del derecho internacional, y respetar un alto el fuego y que las tropas israelíes nunca van a atacar otra vez durante este proceso de reconstrucción de Gaza, porque estamos hablando de un proceso a largo plazo, y estas incursiones y estas violaciones que puedan ser para matar a un militante de Hamas, dos militantes de Hamas, como justifica el ejército israelí, pero siempre van a causar más destabilización de la zona. Y entonces el alto el fuego está, pero no está en el mismo tiempo. Yo no estoy hablando de una desmilitarización del Estado de Israel. Yo estoy hablando solo de que Israel respete a este alto el fuego y a la soberanía de Gaza y especialmente de Cisjordania también, pero aquí es otro sentido, otro argumento.
Es que normalmente lo que estábamos diciendo antes sobre la unilateralidad es que, claro, aunque no sea un actor, aunque no sea un Estado, es un actor reconocido. Como actor reconocido, por eso no se entiende lo de la unilateralidad. Parece que Estados Unidos, como impulsor del acuerdo, debería ser más ecuánime y de obligar a ambas partes, no solo a una, a cumplir con el acuerdo. Eso es de ahí que a mí me falte un organismo internacional, digamos, que no sea de parte, sino que sea que defienda a ambos, o lo que se ha firmado, el papel firmado, no a un actor u otro.
Bien. La verdad que otra cosa no, pero claras las posturas las tenéis. Y como os veo tan tan seguros en lo que decís, os voy a plantear otro tema.
Muy bien.
Y es que dentro, a través de este mismo tratado, se expresa la amnistía y la salida segura para miembros de Hamás. Es decir, amnistía para los miembros que renuncien a las armas y acepten la coexistencia, y que quien quiera podrá salir de Gaza con pasaje seguro internacional. Os vuelvo a decir lo mismo. ¿Esto es una carta a los Reyes Magos o puede ser real?
Es un acuerdo estándar que se suele firmar de cuando hay dos contrincantes, se suele poner, digamos, elementos de ambos. Eso seguramente es una imposición de Hamás para asegurarse de que los posibles que tuvieran que ser detenidos por parte de Israel, que digamos, que pudieran salir y tuvieran... Lo que yo más difícil creo que sea factible es lo de lo que ha preguntado antes, de físicamente, creo que no es factible sacar, digamos, ¿por qué? O sacar todas las armas y todo eso. Porque eso básicamente es una idea. Y si lo pueden sacar hoy físicamente, pero dentro de 20 años otra vez volverá la misma idea a no estar resuelta la idea. Entonces...
Bueno, yo... Sobre lo que has comentado de la amnistía y demás, yo creo que es papel mojado, básicamente. O sea, no porque no se vaya a hacer, sino porque creo que los propios palestinos o los que formen Hamás no van a abandonar Palestina. O sea, sería algo inconsciente y sin sentido. O sea, si no lo han hecho ya...
Claro, pero y como una, o sea, ya como un último acto de paz y reconciliación entre los dos estados, quiero decir, ¿tú crees que, pues igual que hablábamos de la desmilitarización, o sea, tú crees que entre comillas, Estado palestino, sería capaz de desmilitarizarse y, aparte de que se disuelva por completo este estamento que es Hamás, claro, les dejaría un poco con el culo al aire, perdonarme la expresión, ante otro posible ataque que, como la historia nos dice, puede darse. Quiero decir, no lo enfoquemos como algo lo que pueda hacerse ahora, mientras que el conflicto prácticamente está candente. Enfoquémoslo como en una posibilidad cuando, por gracia divina, Israel dejara de masacrar Palestina.
No, yo no creo que se vaya, o sea, no se va a hacer como tal, eso es obvio, pero porque a ninguno de los países, ninguno de los dos países les interesa, o sea, primero por lo que has dicho tú de que Palestina, con todo el historial que lleva contra Israel, sabe que antes o después van a tener habiendo conflicto, va a acabar habiendo conflicto, y la propia Israel, que a ella también le conviene que haya una Palestina, en concreto Hamás, un Hamás que esté ahí, que luche contra Israel para poder justificar todo su invasión y todo lo que están haciendo. Entonces, yo creo que este tratado de paz, este alto al fuego, simplemente ha sido una huida hacia adelante, ha sido por toda la presión internacional que hay de todos los estados a nivel internacional, que ya ha llegado a un punto que es insostenible y se tenía que hacer algo y se ha huido para adelante. Pero como estaba comentando mi compañero Lorenzo, es un tratado de alto al fuego, pero no de alto al fuego, porque sabemos que ante la duda van a disparar, ya sea de un lado o de otro. O sea, tú no me devuelves un rehén, yo te bombardeo este edificio. Tú has matado a este rehén, yo te mato a este otro. O sea, eso va a estar así porque es prácticamente desde la creación de Israel siempre ha estado así entre los dos países, porque su coexistencia, por la naturaleza misma de ambos, no puede ser pacífica. Entonces yo creo que simplemente ha sido intentar amansar un poco esa presión y ese bullicio que ha habido a nivel internacional con todo el tema del conflicto, que nadie intervenía.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero Marcos y sinceramente pienso que la desmilitarización de Palestina es un aspecto bastante complicado hoy en día, más que nada porque, como han comentado todos mis compañeros, Israel, desde siempre que se ha propuesto un alto el fuego, al cabo de una semana o menos no se ha respetado y ha vuelto a atacar. Por lo tanto, la desmilitarización es un aspecto que solo sería posible si se propone una paz con unas garantías internacionales muy, muy, muy amplias y que un Estado palestino también viable. Viendo que Israel no es capaz de proponer dichas garantías internacionales amplias y también porque no respeta los altos el fuego, pienso que es muy complicado implementarla hoy en día.
Sí, con respecto a solo un inciso con lo que ha dicho Marco, sí que es cierto que es imposible, digamos, una paz, como ha dicho el compañero, una amnistía, si siguen los polos de cada estado, es decir, las teorías más maximalistas de cada uno siguen imperando en los dos estados. Es decir, mientras que Hamás siga por un lado y Netanyahu o los grupos, digamos, estos, digamos, religiosos y ultra, difícilmente se va. La resolución llegará cuando en ambos países haya unos gobernantes, digamos, más intermedios.
Sí. Yo quería preguntaros también, hemos estado hablando mucho de Israel, Palestina, Estados Unidos y Europa Occidental y demás, pero también hay otro factor que ha sido bastante importante, sobre todo en esta última guerra desde el 7 de octubre, que ha sido una gran potencia regional, como es el caso de Irán, que ha sido un poco el único país que hemos podido ver que ha hecho un poco contra a todo lo que estaba haciendo Israel y que de verdad ha supuesto una verdadera escalada en lo que era el conflicto como tal. Ya no era tanto Israel-Palestina, sino Israel-Irán, que ya estamos hablando de otra cosa. ¿Vosotros creéis que Irán, como potencia regional,
de verdad va a acatar esa nueva Gaza que estamos hablando, que está desmilitarizada y no supone una amenaza para nadie, sabiendo que son un aliado estratégico entre sí, Irán y Palestina.
Esto es leña al fuego. Es así. Quiero decir, en mitad del conflicto a gran escala que está suponiendo, la entrada de otro agente con más poder, de un aliado con más fuerza, es leña al fuego. Y esa es mi opinión.
Pues aún no tengo, es decir, idea de cómo pueda realizarse, es decir, este cambio que ha habido en Gaza y cómo Irán lo puede tomar, pero en mi opinión es claro que haya por parte de Irán una reorganización de Hamas, como lo está haciendo con Hezbollah en el sur del Líbano, y haya una reorganización de Hamas, otras milicias, quizás infraestructuras, quizás rearme, se puede hablar de Hamas, pero esto, es decir, tenemos que verlo, porque ahora que ha habido una paz, como la ha definido Donald Trump, la grandísima paz entre Israel e Irán, la paz más grande que se ha tenido en 2025, en su opinión, por un conflicto que ha representado de verdad un no respeto del derecho internacional por parte, en mi opinión, de todas las partes. Es decir, es algo mucho, mucho nuevo. Y entonces no puedo prever, pero lo que puedo prever es que Israel y Estados Unidos están listos para un conflicto con Irán. Esto lo puedo decir porque he visto...
¿Es información, Lorenzo?
¿Cómo?
¿Es información?
Sí, he visto...
Exclusiva.
Esto lo puedo decir, que claramente siempre están listos y en la propaganda israelí siempre está la amenaza existencial de que Irán pueda... Y Netanyahu lo repite muchas veces, pueda destruir al Estado de Israel. Y por esta razón yo no sé claramente lo que he dicho. Va a rearmar Hamas, va a rearmar Hezbollah como ha hecho ahora en Líbano, pero no es... Es decir, no sería mucho un golpe de escena que haya otro conflicto entre estas tres potencias, porque hablamos también de Estados Unidos. Y lo digo de manera neutral.
O sea, que no creéis tanto que sea un alto al fuego como tal, sino un descanso, un decir, vale, vamos a retirarnos, vamos a volver a armarnos por nuestro lado y ya veremos qué pasa. No algo definitivo, sino algo transicional.
Bueno, en primer lugar, dos asuntos. Respecto a Irán. Irán, la próxima, desde 1996, recordemos el Pacto de Madrid, donde se firman los acuerdos posteriormente de Oslo, donde se establece la creación de los dos, de Palestina y de Israel, que aunque nunca se terminó. A raíz de ahí, Irán estableció lo que después se llamaría, digamos, una alianza con todos los países, Siria, Líbano y Yemen, para, digamos, ir y luchar contra ese Estado, esa creación de ambos Estados y apropiarse Irán como líder musulmán, en este caso, en defensa de Israel. Esto es un importante para entender por qué Israel toma a Irán como su enemigo, digamos, endémico, porque es realmente. Por otro lado, Israel, yo creo que Israel ha visto lo que llama una ventana de oportunidad. Tengo la oportunidad, ya que me han atacado, de cargármelo a todo. Así que es una ventana de oportunidad para Israel y ha sido una estrategia a largo plazo de Irán que finalmente creo que le ha salido mal. Recordemos que el ataque de Hamas fue preparado por Hamas sin que lo supiera ni siquiera el Hamas político, sino la rama militar de Hamas. Irán no tenía control de esta última operación.
¿Y el Mossad lo sabía?
El Shin Bet, que es el encargado, el Mossad no se encarga del interior, se encarga del exterior, es el Shin Bet el que debería de estar técnicamente Informado no, eso lo desconozco porque no trabajo para los servicios secretos de ningún país.
Sí, bueno,
¿seguro?
He dicho el Mossad porque no considero que sea un asunto interior.
Técnicamente, Gaza es interior. Para ellos es interior,
pero no debería de serlo.
Bueno, te digo cómo está establecido su organización de seguridad. Lo que es, sin duda, es que técnicamente seguro. O sea, los técnicos, seguro que. Ahora, que el decisorio político lo supiera o no, que eso ya no tengo yo esa información.
O sea que vosotros creéis, y tu pregunta a ti, Lorenzo, que contigo he hablado muchas veces, que realmente Israel sabía que el 7 de octubre iba a ocurrir y lo permitió para poder justificar todo lo que está llevando a cabo, todo lo que ha llevado a cabo en estos últimos 2 años.
Antes de que conteste Lorenzo, yo digo sí.
Y como ha dicho mi compañero Juan Carlos, yo también digo sí, pero no lo digo sin informaciones, lo digo con el proceso.
Que yo también tengo informaciones.
No, porque muchas personas pueden decir sí, pero eres conspiracionista y estoy, es decir, adelantando aquellas críticas. Tú tienes razón, Juan Carlos. Pero en mi opinión, porque ha sido de verdad un proceso y un, es decir, una indagen, se dice, por parte del ejército israeliano, de algunos, es decir, miembros del ejército y de la inteligencia israeliana, han empezado a indagar y a hacer varias sesiones de tribunal para entender lo que ha pasado el 7 de octubre. Y por esta razón están empezando a entenderlo y los mismos israelíes se están planteando preguntas. Entonces yo te digo, ¿por qué no?
O sea que creéis de verdad que ya no tanto el 7 de octubre, sino jamás como tal, existe porque Israel le conviene que exista jamás.
Bueno, eso es otro tema. Pero, quiero decir, o sea, una potencia militar como es Israel, con el apoyo que tiene sobre los Estados Unidos, que recordemos que para lo pequeño, o sea, entre comillas, lo pequeño que es Israel, la potencia armamentística y de inteligencia, el servicio de inteligencia de Israel, es brutal.
La mejor del mundo, sí.
En porcentaje a lo que es el país. Quiero decir, ¿creéis de verdad que es imposible que sepan detectar que un ataque de lo que sería algo parecido, o sea, de una organización que no es más, a mi parecer, que un grupo armado semejante a una guerrilla pequeña? ¿Creéis de verdad que Israel, la inteligencia de Israel, no iba a prever eso? Está claro, y les interesa, y obviamente, bueno, por esto un ejercicio un poco de entrar en la mente de Netanyahu, pero es la excusa perfecta. Es la excusa perfecta, si lo detienen. Quiero decir, si detienen el ataque, no podría seguir sus planes de masacre contra el pueblo palestino. Y, vamos, es un poco lo que decía Lorenzo de conspiranoico y demás, pero para mi punto de vista es lógico.
Lo que está claro, que no sé si lo creó Israel o lo potenció, lo que sí claro, que está claro que si yo fuera siendo Israel, lo que no quiero es que tenga que mi enemigo sea un grupo monolítico, como era en el caso con el Al-Fatah. Era el único representante, era Al-Fatah, monolítico. Solo se podía hablar con un grupo. Si lo extiende, si son dos, pues, estratégicamente es más fácil de eliminar, entiendo. Pero no tengo nada de datos, información.
Yo estoy continuo y sigo siendo de acuerdo con mi compañero Juan Carlos, y planteo otro tema, que antes del 7 de octubre han habido, como el mismo Netanyahu ha dicho, muchas reformas sociales y políticas a la burocracia de Israel, y especialmente la democracia de Israel ha cambiado muchísimo con Benjamin Netanyahu, y por esta razón muchísimos israelíes no estaban de acuerdo. Y especialmente no estaban de acuerdo porque el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha dicho y ha empezado un proceso de corrupción contra a Netanyahu mismo. Y por esta razón el pueblo israelí se estaba, es decir, poniendo contra
a Benjamin Netanyahu mismo, antes del 7 de octubre. Muchas protestas y especialmente se quería fuera Netanyahu del poder. Y por esta razón, es otra, añado una razón del por qué todo esto se ha organizado, que no es una mala, que es una mala idea. Se puede, no soy objetivamente, estudiando ciencias políticas y geopolítica, no digo que al 100% una cosa es así, pero hay, es decir, muchos señales, muchos indicios que me llevan a decir por qué no se pueda considerar esta...
Claro, es una hipótesis que considerar, y aquí en España, Lorenzo, se dice blanco y en botella. Leche.
Entonces blanco y en botella.
Vale, y ya para acabar, que nos queda poco tiempo, me hubiese gustado más hablar de este tema, pero yo quería preguntar a vosotros, sobre todo lo que estamos hablando de lo de Israel y lo de que ha permitido ciertas cosas, el discurso que ha llevado Netanyahu, podríamos catalogarlo de bastante victimista, bastante como querer justificar lo que estaba haciendo de un punto de vista victimista, y también hemos incluso oír declaraciones de decir que decía que si decías Free Palestine estabas diciendo Heil Hitler prácticamente, que estaba, o sea, bueno, no sé si se puede decir eso en la radio, pero que lo que quiero decir es cómo veis esa justificación de Netanyahu de lo que estaban haciendo. Y si de verdad creéis que actualmente hay un crecimiento de ese antisemitismo de que ellos hablan y por lo que la gente los tiene mal vistos a ellos como Estado.
Esto es primero de política. Cuando encima de que eres el agresor te haces la víctima, eso lo hemos visto obviamente a menos escala y también a veces a la misma escala. Lo hemos visto miles y millones de veces. O sea, ser la fuerza y encima hacerte la víctima es algo muy típico.
Yo sinceramente que pienso que igual que decimos que la sociedad israelí es una sociedad muy preparada, muy compleja, también en este caso parece una sociedad enferma, desgraciadamente, porque una cosa es que estés en un estado de sitio, que no se pueda poner todas las imágenes que se pueda, pero prácticamente son personas. Antes que criticaba yo lo de la ética, pero que se estaban, alegraban, que hacen, que es un poco una sociedad un poco enferma, discrecionalmente enferma, en el sentido de que todo su base se está transformando en el odio, y eso no es Israel, o no era por lo menos el Israel de los años 70, 60, y nada más.
Mi respuesta a la pregunta de Marcos es antisemitismo, absolutamente no, porque sabemos todo lo que ha pasado durante la Segunda Guerra Mundial y sabemos todos, es decir, lo que ha pasado. Pero antisionismo nacionalista y político, absolutamente sí. Hay un eje del antisionismo político y nacionalista, y especialmente son los mismos judíos que van por la calle a protestar porque no representan los valores del judaísmo.
Bueno, mi respuesta a la pregunta de Marcos, sinceramente, yo pienso que no hay papel de víctima que valga en este contexto. Sinceramente pienso que Israel es un país, es un estado bastante preparado, es un estado bastante preparado militarmente, y Palestina en comparación no es tan preparada. De hecho, no tiene bastante con lo que competir. Por tanto, pienso que todo lo que ha hecho sufrir a la población de Gaza, todo lo que ha pasado durante miles de años, o sea, ya no estamos hablando de solo a partir del 7 de octubre del 2023, es que esto ya viene de años, esto ya viene de hace de mucha historia. Por lo tanto, pienso que es una violencia contra la ley internacional y no tiene ningún motivo que justificar en este caso, porque es la culpable 100%. Yo eso lo opino.
Bueno, queridos oyentes, no tenemos tiempo para más. Quería dar las gracias a Juan Carlos, a Lamín, a Lina y a Lorenzo, que han intervenido hoy. Gracias a nuestra técnica de sonido por aguantarnos. Y nada, esto ha sido Derribando Muros.
Gracias y buen día.
Muchas gracias. You better run, you better do it.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.